Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26, nos dice la Escritura: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hemos estado viendo en los últimos capítulos de este Evangelio de Juan, en los últimos capítulos que hemos estudiado, cómo el Señor se presenta como el buen pastor, el verdadero pastor, el auténtico pastor, cómo lleva a sus elegidos fuera de los sistemas religiosos, fuera en ese caso del judaísmo, y cómo los lleva a un lugar de libertad. Y para hacer esto, Él pone su vida en lugar de sus ovejas. Leíamos allí en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hemos visto en Juan 11 cómo Cristo se manifiesta como la resurrección y la vida, con poder para levantar a un elegido de los muertos, a un elegido de la situación de condenación en la que estaba. Y estaba en esa situación por la condición corrupta de su propia naturaleza. Allí en Juan 11:25 leemos que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero en Juan 12 vamos evolucionando en la exposición que va haciendo el Señor. Él habla de sí mismo como el grano de trigo, un grano que cuando muere lleva mucho fruto. ¿Cuándo muere? Esa es la condición, cuando muere. Si el Señor Jesús es el que pone su vida por las ovejas, si el Señor Jesús es la resurrección y la vida, nos encontramos ahora con el resultado de lo que todo eso involucra. Decíamos en nuestro último sermón que era una condición necesaria la muerte de Cristo, por la cual nuestros pecados son perdonados, los pecados de su pueblo son perdonados. Pero no era una condición suficiente. Fue imprescindible la resurrección de nuestro Señor, que es por la que se nos declara justos, es decir, es por medio de la cual se nos imputa la justicia de Cristo para que quedemos limpios y sin mancha, y así poder presentarnos de esta manera delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 4, versículo 25, nos dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, son dos aspectos imprescindibles que se tienen que dar para la salvación de sus elegidos. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, pero eso no era suficiente para acceder al trono de la gracia y para tener los derechos que tenemos como hijos de Dios. Y decíamos también que es como si en un tribunal se nos perdona la condena por un delito que hemos cometido. Eso no nos quita lo que realmente hay en nuestro expediente. Y en nuestro expediente consta que hemos delinquido, aunque hayamos sido declarados o aunque hayamos sido absueltos. Pero ahí consta, mejor dicho, aunque hayamos sido perdonados, pero ahí consta que se nos ha imputado un delito. Lo que Dios hace al resucitar a Cristo de los muertos es que no solamente acepta su muerte en la cruz, por la cual se nos perdonan los pecados, no solamente se acepta su muerte en la cruz, por la cual no va a recaer sobre nosotros el castigo eterno, sino que al resucitar a Cristo de entre los muertos, se nos imputa su justicia, de manera que borra todos nuestros pecados, borra todas nuestras agresiones, todas nuestras transgresiones, y nos deja como si jamás hubiéramos cometido ningún delito. Nos deja en una posición anterior a Adán. Nos imputa las virtudes de Cristo, nos imputa las perfecciones de Cristo y nos concede por los méritos de Cristo la heredad que Él mismo tiene. Nos imputa también su heredad, nos hace miembros de su familia, nos sienta a su mesa y nos transmite su heredad. Vimos a los griegos que se acercaban a Cristo. Los griegos acercándose a Cristo, pero si el mensaje en aquel tiempo era solamente para los judíos. Estaban fuera todas las naciones de la tierra. Los judíos no querían saber nada de todas las demás naciones. Les llamaban perros paranos. No, los despreciaban por completo. Pero estos griegos se acercaron a Cristo porque eran aquellos de quienes Él habló. En Juan 10:16, Él dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. y habrá un rebaño y un pastor. Los judíos pensaban que ellos solamente eran los que tenían acceso al reino de los cielos, porque habían nacido dentro de Israel. Los demás no tenían derecho ninguno. Ellos pensaban que se accedía al cielo por nacionalidad. Por nacer como judío, ya estamos en el reino de los cielos. Somos la nación elegida. Y Cristo vino a deshacer todo toda esta empanada mental que tenían estos hombres. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos en numerosas ocasiones cómo se llama a todas las naciones a clamar y a bendecir el nombre de Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 7, nos dice: vendrá el deseado de todas las naciones. Todas las naciones desearán aquel a quien Dios envió en la persona de Cristo. Estos griegos estaban pidiendo tener un conocimiento personal y más íntimo con Cristo. Querían estar cerca de Cristo. Querían ponerse delante de Cristo. Y veíamos cómo Felipe fue, se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor. Y el Señor, lejos de irse a los griegos para hablar cuáles eran sus necesidades, empieza a hablar de los beneficios de su muerte para los hombres. Exteriormente, todos estos judíos estaban pensando en cómo quitarse a sus enemigos, que eran en aquel momento el Imperio Romano, que les tenían sometidos. Todos estaban listos para la gloria terrenal de aquel a quien estaban esperando, el Mesías, que por fin va a establecer un reino mundial y va a arrojar fuera de nosotros a todos nuestros enemigos. Las multitudes acababan de proclamarlo su rey. Los romanos estaban callados, no ofrecían resistencia aparente. Los griegos lo buscaban. Todo parecía ir a favor de la instauración, por fin, del reino terrenal, que acabase con el Imperio Romano y que estableciese en Jerusalén el lugar desde donde se dominaría toda la tierra. Pero el Señor no venía con ese propósito, que tan clavado estaba en la mente y en los corazones de los judíos. Su reino no era de este mundo. El Señor vino para exponer que nadie podría entrar en el reino de los cielos, excepto en el verdadero reino, excepto si Él cargaba sobre sí las culpas de aquellos a quienes vino a salvar. Por eso Él dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todo esto descolocaba completamente, no solamente a los judíos, sino también a sus discípulos, que de alguna manera también, por el trasfondo cultural en que se movían, querían también instaurar ese reino terrenal con el Mesías, que era tan reconocido en aquellos últimos días, antes de su muerte. La misma naturaleza nos muestra que para que la vida surja, primero hay muerte. Y eso es lo que aquí está exponiendo el Señor con este versículo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo tiene vida únicamente cuando muere. Únicamente. Cristo vino como el segundo Adán, y vino para deshacer las obras del diablo. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Fue necesaria su muerte, como decíamos, para que la vida pudiera surgir en todo su vigor y completamente separada del poder del pecado, de Satanás y de la muerte. Estas tres victorias se llevaron a cabo con la resurrección de Cristo de entre los muertos. El poder del Espíritu de Dios le levantó de los muertos. Y ese es el mismo poder que llama cada día a pecadores, dándoles el don de la fe y el don del arrepentimiento, dándoles la vida para que puedan ver, oír la palabra de Dios. Así que aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia, aquellos a quienes Dios ha entregado a Cristo para que les salve, no se perderán jamás. Cristo certifica y firma con su sangre y con su muerte la vida para aquellos que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo. Están guardados en Cristo, están bajo las alas de Cristo. Dice la Escritura que Cristo es el que justifica. Por lo tanto, si Cristo justifica, la ley queda satisfecha. No hay nada que pagar delante de la ley, porque ya Cristo lo ha pagado. Cristo le ha dado a la ley todas las demandas que establecía para dejarlas satisfechas. Aquel por quien Cristo murió queda libre de la paga de la ley, porque la ley ya ha sido satisfecha en Cristo. Queda libre de la culpa, porque la culpa ha recaído sobre Cristo. Queda exento de la muerte eterna, porque Cristo ha muerto en su lugar. Queda limpio y sin mancha delante de Dios, porque Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo y le ha resucitado de entre los muertos, con lo cual le ha imputado a aquel a quien ha salvado su justicia. Y ante todo este planteamiento, ¿quién puede pensar que la salvación se pierde? Aquel por quien Cristo murió también ha sido resucitado por Cristo. Es decir, la ley ha condenado a Cristo y la ley ha hecho pagar a Cristo por mis pecados. La resurrección de Cristo es la manifestación de que Dios ha aceptado estas cláusulas de la ley, ha manifestado que su justicia ha quedado satisfecha y ha declarado no solamente libre, sino también heredero del reino de los cielos, aquel que antes estaba condenado por sus propias obras y por la ley. Ese cambio ha sido efectuado por la muerte y la resurrección de Cristo. Todo el trabajo y todo el mérito es de Cristo. Es Cristo quien hace la obra y es Dios quien acepta, mediante su ley, la imputación de perdón y de justicia para aquel por quien Cristo fue ejecutado, aquel por quien Cristo murió. Por esta razón, la pérdida de salvación no existe para el pueblo de Dios. No existe porque no descansa en nosotros. No descansa en nuestra voluntad, no descansa en nuestras obras, sino que descansa en el trabajo y en la obra perfecta de Cristo. Si Cristo pagó la deuda de aquel a quien vino a salvar, cumpliendo con todas las demandas divinas de la ley, esto ya no se puede volver a pagar. No se puede volver a pagar una deuda que ya ha sido satisfecha y saldada. El creyente, el verdadero creyente, no perderá su salvación. Y Cristo no perderá a ninguno de los que el Padre le dio desde la eternidad. No perderá a ninguno. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dejará las 99 ovejas e irá a por aquella que está perdida. Y sin duda la salvará. Aquel que ha sido justificado es a quien se le ha dado el don de la fe, para que crea y para que acepte el sacrificio perfecto de Cristo. A ese también, que antes era enemigo, que no quería saber nada de Dios, nada de su palabra, nada de su voluntad, se le declara amigo. A aquel que era su enemigo, hace la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Y todo esto es a través del mediador, de Cristo Jesús. Él vino a reconciliar al hombre con Dios, a reconciliar al pecador, que era irreconciliable con el Dios tres veces santo. Por su muerte, Cristo nos dio la vida. Por eso sigue diciendo nuestro Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Este era el principio de sus más terribles sufrimientos, antes de que la salvación anunciada ya desde antes de la fundación del mundo se llevase a cabo. El alma de Cristo vio las profundidades a las que tendría que descender para salvar al pecador. Y esto nos revela algo de sus sufrimientos, su angustia extrema. El Dios tres veces santo tuvo que dejar su trono de gloria, aquel donde los ángeles cubren sus rostros, aquel trono donde millones y millones de seres angélicos le sirven, aquel trono desde donde llevó a cabo la creación del universo. Desde allí descendió para hacerse un hombre semejante a nosotros, pero sin pecado. El Dios de la gloria se encarnó. Los sufrimientos de Cristo, al verse entregado para sufrir la maldición de la ley divina sobre sí mismo, fue inenarrable. Dice la Escritura que fue hecho maldición por nosotros. El Dios encarnado fue hecho maldición por nosotros. Fue entregado a las disposiciones de la ley divina para que el juicio que recaía sobre su pueblo pecador se le imputase a Cristo. Él, que era santo y sin mancha, tuvo que soportar toda nuestra maldición, toda nuestra desobediencia de la ley. Él no tenía ninguna culpa sobre todo aquello por lo que iba a sufrir, pero no podría rescatar a su pueblo sin pasar por aquella terrible prueba. Y la prueba era saldar las demandas que la ley tenía contra nosotros. Cristo, por tanto, no vino a hacer posible la salvación del pecador. No vino a morir por todos los hombres. No vino a hacer posible la salvación del pecador. No vino a ver si a alguien se le ocurría acercarse a Dios para ser salvo. No vino a eso. La Escritura dice que todos nosotros nos desviamos. Todos nosotros nos descarriamos. A una nos hicimos inútiles. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y lo que está diciendo cuando dice estáis muertos en delitos y pecados es que la ley nos ha condenado por nuestra naturaleza corrupta. La ley nos ha condenado. Y con la caída de Adán, no solamente murió espiritualmente Adán, no solamente atrajo la maldición sobre toda la creación, sino también sobre todos sus descendientes, sobre todo nosotros. Desde aquel momento en el que Adán pecó y desobedeció a Dios, todos estamos apartados de Dios. Todos somos hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a ejecutar sus juicios porque su ley ha sido violada. Y la ley demanda que aquel que la viola tiene que ser ejecutado. Pablo, tomando su argumento del Antiguo Testamento, dice: no hay justo ni alguno. No hay quien haga el bien. Y en otro lugar dice que el hombre natural no quiere venir a Dios. pero tampoco puede. Está envuelto en tinieblas, está muerto por completo, está sometido a la esclavitud de su naturaleza corrupta. Todo esto vino a deshacer Cristo. Y vino a deshacerlo en obediencia a la voluntad de su Padre. La Escritura nos enseña que con su muerte y con su resurrección no hizo posible la salvación para ver a quién se le ocurría acercarse a la cruz para salvarse. No vino a hacer posible la salvación, vino a hacer segura la salvación para aquellos a quienes Dios en su propósito y en su decreto eterno llamó a la vida desde antes de la fundación del mundo. Aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podría haberse expuesto Cristo a pagar la condenación de la ley, a pagar con su sufrimiento de la separación de Dios, que es el infierno, para esperar que el hombre viniera a buscarle? ¿Cómo se iba a exponer Cristo a la mayor de las condenaciones, a someterse a la inflexible ira de Dios a través de su ley, para ver si a alguien se le ocurría venir a salvarse? Eso no tiene fundamento en las Escrituras. Cristo no vino a entregarse a la muerte a ver si a algún hombre se le ocurría la brillante idea de salvarse. Porque la misma Escritura declara: no hay quien busque a Dios. No hay quien lo busque. Y no hay quien lo busque porque el hombre está muerto. Es imposible que pueda moverse hacia Dios. Es imposible. Si la salvación dependiera del hombre, el Señor se habría quedado en la frase que dice: Padre, sálvame de esta hora. Porque su sacrificio hubiera sido inútil por completo si estuviera esperando algún tipo de respuesta del hombre. Pero el Señor no solamente dice: Padre, sálvame de esta hora, sino que añade: mas para esto he venido. Cristo ha venido para hacer segura la salvación a aquellos que el Padre les dio. Y ninguno de ellos se perderá. Ninguno de los que el Padre le dio se perderá. Padre, glorifica tu nombre, dice en el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo estaba mirando a su muerte con todas las implicaciones que tendría para pagar el rescate sobre aquellos a quienes vino a salvar. Su obediencia a la voluntad de su Padre para llevar a la gloria a todos aquellos que el Padre le dio tiene su aprobación en la respuesta del Padre. Vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Hijo de Dios había sido glorificado. Lo fue ya en la tumba de Lázaro, cuando resucitó a Lázaro de los muertos, cuando él le llamó a la vida con la misma voz poderosa que creó los cielos y la tierra. Lázaro no se puso a pensar si quería resucitar o no. No se puso a decidir si le parecía interesante o no interesante resucitar. La voz poderosa de Dios le resucitó. Y es así también como Dios llama a los pecadores. Los resucita de la muerte y los lleva a la vida. Y no nos pregunta si queremos ir o no queremos ir. No se pide nuestra opinión ni nuestro consejo. De la misma manera, como decíamos en el sermón anterior, que tampoco nuestros padres nos dijeron si queríamos nacer. Simplemente nacimos. Aquellos que han sido llamados por Dios para salvación, dice la Escritura, que no son engendrados de voluntad de carne, ni son engendrados de voluntad de varón, ni son engendrados de voluntad de sangre, sino que son engendrados de Dios. Es Dios quien ejecuta su decreto, llamando a la vida a aquellos que previamente ha elegido. Y ahora vemos cómo aquí Él se glorifica como Hijo del Hombre por esta voz del cielo que confirma una vez más que le va a glorificar. Hay algunos datos relevantes en lo que el Señor está diciendo aquí, en este versículo, porque los usos del tiempo futuro en las palabras del Padre es curioso. Lo glorificaré otra vez. Y esto lo haría levantándole de los muertos y resucitándole. Ahí realmente sería una expresión majestuosa de la gloria de Cristo. Pero eso también tiene que ver con nosotros, dice el apóstol Pablo a los Romanos, cuando escribe a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El hombre de Dios fue glorificado no solamente por la vida de Cristo entre los hombres, no solamente por su obediencia a la voluntad de su Padre, sino también por su resurrección, que era la señal de aprobación de Dios, de que había aceptado el sacrificio perfecto de Cristo para la salvación y la imputación de su justicia a todos aquellos por quienes había venido a morir. Cristo, por tanto, no vino a saldar las deudas de todos los hombres. Vino únicamente a saldar las deudas de su pueblo. Por eso se llamó su nombre Jesús. Y el ángel dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dijo, viene a salvar a toda la humanidad. No, no, viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Nos sigue diciendo el texto que la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y esta es una prueba de que el hombre natural es incapaz de percibir las cosas divinas. Incapaz por completo. Unos oyen un trueno, otros dicen que ha hablado un ángel. Un caso similar encontramos cuando el Señor habla desde el cielo a Saulo de Tarso en el momento de su conversión, cuando va camino de Damasco. Dice la Escritura en Hechos 9:4 que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en Hechos 22:9 Pablo nos relata, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. El hombre natural no tiene oídos para oír hasta que Dios en su misericordia le da la fe y le abre los oídos. El Señor dijo en una ocasión anterior a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo responde la pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Os resulta blasfema por completo. La queréis desechar como sea. No queréis que la palabra de Dios muera en vosotros. Esta era la condición de los judíos. Unos hombres que se llamaban pueblo de Dios, pero no reconocían la voz de Dios. Estaban tan influenciados por sus entornos culturales que lo que mandaba era su cultura, no la palabra de Dios. Decían obedecer sus mandamientos, pero lo único que hacían era seguir las tradiciones de los hombres que les habían sido enseñadas. Tradiciones de hombres, al margen de la enseñanza de la Escritura. Muchos son los que en el judaísmo siguieron las tradiciones de los hombres y cómo el Señor arremete fuertemente con estas tradiciones de los hombres. Muchos fueron los que en el judaísmo se olvidaron de Cristo por seguir las tradiciones de los hombres. Otros muchos en el catolicismo romano han seguido la misma estela. Las tradiciones, por encima de la Escritura, las tradiciones. De manera que uno cuando coge su catecismo y lee los 10 mandamientos, resulta que los 2 primeros mandamientos no tienen nada que ver con los mandamientos que aparecen en las Escrituras, porque la tradición de la Iglesia. Las tradiciones. Llegamos a nuestra época, al siglo XVI, la Reforma, por fin, viene aire fresco, por fin, se vuelven a las fuentes. La Iglesia evangélica que surge de la Reforma, y que ya han pasado casi 5 siglos, vemos efectivamente que ya no hay tradición de los hombres en medio de la Iglesia. No hay tradición de los hombres. No se puede acusar a la Iglesia evangélica en general de seguir la tradición. No sigue la tradición. Nos hemos ido al polo opuesto. Se sigue la corriente de este mundo. Aquí no hay tradición. Aquí es, el mundo va corriendo para allá, nosotros los primeros. Allí va la Iglesia evangélica haciendo absolutamente todo lo que hace el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y una Iglesia? Las dudas surgen por doquier. La máxima defendida es, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y es así como nos encontramos a la Iglesia unida a su enemigo. Pero la Iglesia no tiene que ser un referente. La Iglesia no tiene que ser luz y sal en la tierra. La Iglesia no tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La Iglesia no tiene que proclamar las verdades del Evangelio. El objetivo de la Iglesia no es anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hace la Iglesia entretenida en otras cosas que no son precisamente su razón de ser? Encontramos a la Iglesia utilizando las mismas técnicas para llamar a la gente como si se tratase de una organización musical, una organización no gubernamental, una organización que va a darle de comer a la gente que vive en Zambia. Cree que tiene que adaptar las formas, los modelos y los mensajes del mundo para atraer al mundo a la Iglesia. Y esto desde luego lo que muestra es una falta de conocimiento de las Escrituras gigante, una arrogancia sin límites y desde luego un desinterés en las cosas de Dios que da auténtico terror. ¿No es la Iglesia la que tiene que anunciar a Jesucristo crucificado por medio de la predicación del Evangelio? ¿Es esa su máxima? Anunciar a Jesucristo crucificado por medio de la predicación. ¿No es la que tiene que exponer la ley de Dios en todo su rigor para que por medio de la ley el hombre tenga conocimiento de su pecado? La Escritura dice que la ley no sirve de ayo para llevarnos a Cristo. Hay que explicar la ley para que el hombre comprenda y conozca cuál es su corazón, cuál es su interior, cuáles son los resortes de sus pensamientos, cuáles son sus conductas, sus actitudes, y que viendo todo esto delante de la ley de Dios, corra a Cristo para pedir el perdón de sus pecados. ¿No es la Iglesia la que tiene que anunciar en el nombre de Cristo el perdón de pecados? Pero ¿cómo puede anunciar esto si todos somos buenos? Y aquí venimos a entretenernos, a hacer jolgorio, a hacer un poco el payaso y a pasar un rato divertido. que no atenten contra nuestra conciencia ni nos prediquen el Evangelio, porque entonces nos duele. Mejor pasar desapercibido todo. ¿Qué contentos estamos todos? ¿No es la Iglesia la que tiene que predicar todo el consejo de Dios? Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero Dios también es ira. Y Dios también es justicia. Y no va a dar por inocente al culpable. Hasta tal punto no da por inocente al culpable que envió a su propio hijo y lo puso delante de la ley y lo sacrificó delante de la ley. Y si eso hizo con su propio hijo, terror le debe dar al pecador huir de Cristo, que es el único que puede encontrar el refugio. ¿Qué hace entonces la Iglesia oficial divirtiendo a las cabras en vez de alimentar a las ovejas? ¿Qué hace la Iglesia siguiendo la corriente de este mundo y adaptándose al mundo para tener mucha más gente dentro? ¿Cómo va a ser luz y referente en este mundo si hace lo mismo que el mundo? ¿Qué verdad va a anunciar si su mensaje cambia con el paso de los años, cuando se les ve adaptarse a las modas sociales y culturales de la época que nos invade? ¿Por qué si nosotros estuviéramos en una iglesia hace 40 años y volvemos, hacemos un viaje en el tiempo y volvemos ahora, decimos, aquí ha pasado algo? A mí me ocurrió hace dos o tres domingos en la iglesia donde nací. Hacía muchos años que no había aparecido por allí. Pero cuando volví, yo pensaba que estaba en otro sitio. No podía dar crédito a lo que mis ojos veían. Entonces, ¿tú, qué es lo que pasa en la iglesia que dice anunciar la verdad del Evangelio cuando pasan los años y ha cambiado absolutamente todo? Ha cambiado el Evangelio, ha cambiado la música, siguen las mismas personas, curiosamente. Pero todo lo demás ha cambiado. ¿Qué verdad estamos defendiendo si cambia con el paso del año, de los tiempos? ¿Cuál es la verdad que estamos defendiendo? Pues tristemente tenemos que decir que de la misma manera que los judíos en los tiempos de Cristo seguían las tradiciones humanas, como hoy hacen los católicos, la Iglesia evangélica sigue la corriente de este mundo, como en su día también hicieron los israelitas. Cuando adaptaron para sí las formas de culto y la adoración de los pueblos que les rodeaban, y les vemos así inclinarse a los distintos ídolos y dioses de los países vecinos, tal y como el entorno cultural se iba desarrollando. Asumieron su cultura, se inclinaron a sus ídolos y siguieron haciendo lo que las naciones vecinas hacían. La cultura les arrastró por encima de la verdad de la palabra de Dios. Así el Señor dice, referente a esta voz, no ha venido esta voz por causa mía, versículo 30, sino por causa de vosotros. En tres ocasiones oyó la voz del Padre hacia el Hijo, al principio de su ministerio, a la mitad y ahora al final. En su bautismo en el río Jordán, Cristo bajó simbólicamente, que es lo que implica el bautismo, bajó simbólicamente a la muerte, y allí la voz de Dios habló. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías habían hablado con él de su muerte, y Dios también señaló a su Hijo como su escogido. Y ahora, pocos días antes de su muerte, Dios también habla. La primera vez que la voz del Padre fue oída fue cuando Cristo fue consagrado para su oficio profético. Iba a empezar su ministerio, iba a hablar la palabra de Dios al mundo. La segunda vez tenía que ver con su muerte, lo cual nos habla en relación con su trabajo sacerdotal, la ofrenda de sí mismo como un sacrificio por el pecado de su pueblo. Y aquí, la tercera vez, sigue la estela de su oficio como rey. Acababa de ser nombrado rey por todos aquellos que la aclamaban. ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, el Rey de Israel. Y aquí vemos cómo son los tres oficios de Cristo. Y esta confirmación de Dios es sobre los tres oficios de Cristo. Su oficio como profeta, anunciando la palabra de Dios, anunciando el mensaje de Dios. Su oficio como sacerdote. Él es quien lleva a cabo el sacrificio y quien se sacrifica también, la víctima. Y su oficio como rey. La primera vez que Dios habló fue oído solo por Juan el Bautista. La segunda vez por tres de sus discípulos. Pero ahora la tercera vez fue oída por todos aquellos que llenaban el templo. Allí se oyó la voz de Dios tronar y hablar acerca de su Hijo. Su manifestación pública también era ratificada por Dios para testimonio a todos los que estaban allí, para fortalecer la fe de sus discípulos y para quitar toda excusa de los incrédulos acerca de la autoridad y del ministerio de Cristo y todas las promesas que se estaban cumpliendo en él. Ahora es el juicio de este mundo, versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto demuestra la importancia y el valor del trabajo de Cristo, que iba a tener su culminación en su muerte y en su resurrección. En este versículo y en el siguiente se declaran tres consecuencias de la muerte de Cristo. En primer lugar, que el mundo sería juzgado. Lo que tanto pueden temer los hombres, aunque quieran creer lo contrario, es que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Se está anunciando el juicio de Dios. La sentencia de condenación para el hombre es firme. No hay quien se escape de la sentencia de condenación. No hay quien se escape si no está en Cristo. En Adán todos fuimos muertos. El que viole uno de los puntos de la ley es culpable de muerte. No hay ningún ser humano que se escape. No hay ningún ser humano que cumpla la perfección, los 10 puntos de la ley, tanto en palabra, como en obra, como en pensamiento, como en acción y como en omisión. Todos estamos apartados de la gloria de Dios, todos sin excepción. Nadie puede presentarse en virtud de sus buenas obras, o de su buen corazón, o de sus buenos propósitos. El hombre ya está condenado por la ley, porque ha infringido todos sus artículos. Por esta razón, Dios ya preparó el Cordero desde antes de la fundación del mundo. El Cordero al que tan acostumbrados estaban los israelitas con sus sacrificios, sacrificando el Cordero, macho de un año, sin defecto, ese era el símbolo de la realidad que vendría posteriormente. Por otra parte, el príncipe de este mundo, el que opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales nosotros también estábamos, tenemos que recordar, recibe aquí su sentencia firme. Aunque la ejecución del juicio no se lleva a cabo, la sentencia ya está dictada. No podemos olvidar que la relación del hombre con Dios está envuelta en aspectos legales a los que la Escritura nos expone continuamente. Estamos ante un tribunal, el tribunal de Dios. Dios es el juez y ha establecido sus leyes en toda la creación, en todo el universo. A nosotros nos ha dado las leyes morales, que siguen en vigor mientras que el mundo se apunta. Dios está sentado en su trono y dicta una sentencia. Esta sentencia es inapelable. Y dice en este caso que el príncipe de este mundo será echado fuera. De la misma manera que pasa en los tribunales ordinarios de este mundo, desde que se emite una sentencia hasta que se ejecuta, pasa un plazo de tiempo. Ese es el plazo de tiempo en el cual ahora mismo estamos. La sentencia es irrevocable. El juez ha decretado su cumplimiento y desde luego que tiene poder para llevarlo a cabo, pero aún no se ha ejecutado. El Señor, por tanto, aquí está anticipando su victoria y la manera en la que iba a lograr su victoria. Nunca hubiéramos imaginado, nosotros como hombres, que Dios consiguiera la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte de la manera en la que Cristo lo hizo. Nunca hubiéramos imaginado que lo que pasó Cristo en esos últimos días y el propósito de su venida, que culminaba en su muerte, en su resurrección, se hubiera llevado a cabo de esta manera. A simple vista, en la muerte de Cristo, cuando todo se envolvió en tinieblas, a simple vista parecía la victoria del enemigo sobre Cristo. ¿De qué manera fue entregado a los principales de Israel? ¿De qué manera fue entregado a los romanos? ¿De qué manera fue clavado en aquella vergonzosa cruz donde todos los suyos abandonaron y huyeron? ¡Todos huyeron! Y aquí no solamente se cumplieron estas palabras proféticas de Cristo, cuando hablaba del grano de trigo que tiene que morir para dar fruto, sino que esta aparente derrota, en la que seguramente Satanás y sus secuaces estarían frotándose las manos porque por fin acababan ya con la vida del Mesías prometido, fue la mayor de las victorias cuando Cristo resucitó de los muertos. La mayor de las victorias. Sorbida es la muerte con victoria. Y así se demostró su poder sobre la vida y la muerte y sobre toda cosa creada, porque él mismo es el autor de la vida. Y es quien por su palabra hizo que los cielos y la tierra vinieran a su existencia de la nada. Todas las cosas, dice la Escritura, por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. El Salvador crucificado fue en este momento el Salvador glorificado. Dice Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí, con la muerte de Cristo, Cristo acabó con la muerte. Con la muerte de Cristo, Cristo acabó con Satanás. Y con la muerte de Cristo, Cristo acabó con el pecado. Las tres victorias con su muerte. Así que con la muerte y resurrección de Cristo, la sentencia sobre Satanás quedó confirmada. La ejecución de esta sentencia ocurrirá cuando Cristo vuelva en su segunda venida y, como dice la Escritura, ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Sigue añadiendo al Señor, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es una declaración doble que hace aquí nuestro Señor y que involucra tanto su muerte como su resurrección. Se ha levantado de la tierra, nos habla de su muerte en la cruz. Pero al decir también a todos atraeré a mí mismo, nos habla de su resurrección. La resurrección de Cristo está unida y al lado de la cruz de Cristo. Este es el amor que Dios ha manifestado a su pueblo, donde Cristo es entregado a la muerte, donde Cristo es quien muere en el lugar del culpable, donde Cristo es quien paga el rescate para liberar a un esclavo, donde Cristo pone todo lo que hace falta para liberar a alguien que no merece ser liberado. Ese es el amor de Dios hacia su pueblo. Aquí está el amor de Dios, pero primero se ha aplicado su justicia. Y nunca debemos separar la justicia al Dios justo con el Dios de amor, al Dios que tiene ira con el Dios de amor. Pero son las dos caras de la misma moneda. Más datos nos ofrecen estas palabras de nuestro Señor. Fijaos que no dice atraeré a todos los hombres a mí mismo, no dice atraeré a toda la humanidad a mí mismo, sino dice a todos. ¿A qué todos se está refiriendo? Pues no tenemos ninguna duda de que se refiere a los escogidos de Dios. El alcance aquí de la palabra todos es precisamente igual que la que aparece en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Es la misma palabra. ¿Quiénes son esos todos que serán enseñados por Dios? Aquellos que serán resucitados en el día postrero. Aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación. La promesa del Señor al decir atraeré a todos significa que nuestro Señor atraería a gente de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas, en contraste con la mentalidad judía que pensaban que solamente ellos tenían acceso. No, atraería a gente de todo tipo, de toda condición, de toda cultura, vendrán a la salvación. Por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo obraría con poder atrayendo a Cristo a todas sus ovejas, a las de Israel y a las de fuera. Y dice el Señor que habrá un solo rebaño y un solo pastor. El diablo tenía el poder en este mundo, porque el Evangelio no había sido predicado a toda criatura. Estaba restringido al pueblo de Israel. Pero con la muerte y la resurrección de Cristo, la predicación del Evangelio se hace universal. Ya es para toda la gente, de toda condición, de todo pueblo y toda lengua. Es el Señor mismo quien manda la gran comisión a sus discípulos y les envía a predicar el Evangelio, dice, hasta lo último de la tierra. Ya no es algo restringido al pueblo de Israel. ¿No? El Evangelio tiene que ser publicado hasta lo último de la tierra. La palabra griega usada aquí para atraer, a todos atraeré a mí mismo, a todos tomaré para mí mismo, a todos aquellos que han sido llamados para la salvación, la palabra griega usada aquí para atraer es la misma que aparece en distintos textos de las Escrituras y que nos dan una idea más general de lo que quiere decir esta palabra. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por lo tanto, es una obra de Dios que desde la eternidad ha llamado a los suyos para esta gracia. Aquí vemos la demostración del poder de Dios que supera la enemistad del hombre, que supera el rechazo de la mente carnal. El hombre no puede hacer nada. Es el Padre quien lleva al pecador a Cristo. Ocurre de nuevo en Juan 18:10. Dice allí, entonces Simón Pedro, la misma palabra, que tenía una espada, la desenvainó, es decir, atrajo la espada hacia sí. Cristo está diciendo que a todos se atraeré hacia mí. Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Aquí vemos cómo el término significa que Pedro tomó con firmeza la espada y la sacó de su vaina. Fijaos que la espada no dijo, no quiero salir, que no quiero cortarle la oreja a Marco. No dijo nada de la espada. Pedro cogió la espada y hizo uso de la espada como quiso. La espada era un objeto en manos de Pedro, que haría la voluntad de Pedro. Es lo que está diciendo también el Señor cuando dice, atraeré a todos hacia mí. Juan 21:6, el Señor les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis pescado. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y en este contexto tiene que ver con el uso de la fuerza para arrastrar un objeto inanimado y muy pesado y llevarlo donde Simón en este caso quería. La red no se negó a llevar los pescados. La red no hizo absolutamente nada para decidir si quería llevar pescados o quería llevar jamones. No puso ninguna resistencia por sí misma para lo que Pedro estaba haciendo. Por lo tanto, de su uso en el Nuevo Testamento aprendemos en nuestro texto que Cristo nos está hablando del poder invencible de Dios que cumplirá sus propósitos para la salvación de sus elegidos. porque es él quien los atrae. Igual que Pedro atrajo la espada, igual que Pedro también atrajo las redes fuera para llevar los pescados. Es la misma, el mismo término. La espada no pudo oponerse a la voluntad de Pedro. La red no pudo oponerse a lo que Pedro quiso hacer con ella. Los dos eran objetos pasivos, tanto la espada como la red. Estaban sometidos a la voluntad de otro. De la misma manera, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice lo mismo. Es Dios quien actúa de esta manera en la salvación de pecadores. Por lo tanto, nadie se puede presentar delante de Dios con la arrogancia de decir, que yo te he escogido. El Señor, por otra parte, dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Oh. Un ejemplo muy llamativo del poder divino se encuentra en Jueces 4:7. Allí dice el Señor, yo atraeré hacia ti, al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Evidentemente, Sísara no tenía ninguna voluntad de que los israelitas acabasen con su vida y con su ejército. Sísara no tenía ninguna voluntad de eso, pero Dios sí tenía la voluntad. Y entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, siempre la que se establece es la voluntad de Dios. Y así Dios llevó a Sísara y lo entregó en manos de los israelitas. Es Dios quien llevó a cabo la derrota con este capitán. Y es lo mismo que se dice en nuestro texto. Es Dios quien lleva a sus elegidos a la gloria. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le respondió la gente, versículo 34. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Claro, el Señor está hablando de su muerte, de que el uno que cae en tierra tiene que morir para luego llevar fruto, de que a todos atraerá a sí mismo cuando esté colgado. Y esta gente está ahí un poco despistada entre las palabras que dice el Señor y lo que ellos han oído. Fijaos que no dice, nosotros hemos leído en la ley, nosotros hemos estudiado las Escrituras. Nos acordamos de Daniel cuando nos dice la Escritura que él estaba profundizando en las profecías de Jeremías para ver cuál iba a ser el tiempo de liberación del pueblo de Israel de Babilonia. Y estudiando las profecías encontró que a los 70 años esto ocurriría. Por lo tanto, estudió profundamente. Se fue a la fuente, a las Escrituras, y allí las estudió. Pero aquí nos encontramos a esta gente que dice, nosotros hemos oído de la ley, el oído. Me contaron, me dijeron las tradiciones de los hombres. Hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿De qué nos estás hablando? Porque ahora estamos completamente desconcertados. Parece sumamente extraño que los hombres no entendieran las enseñanzas de los profetas y de la ley. Enseñanzas que hablaban continuamente de la muerte de Cristo. De hecho, cada vez que ellos llevaban el sacrificio del Cordero, el cordero al sacrificio, estaban hablando de eso, de la muerte, de un sustituto que tenía que pagar por sus pecados. Es lo que aparece en Isaías 53, cómo se anuncia en ese capítulo de una manera espectacular la muerte de Cristo. Es lo que anuncia Daniel en el capítulo 9, cómo sería cortado. Es lo que dice Zacarías en el capítulo 13, y era el pastor y serán dispersas las ovejas. Continuamente las Escrituras nos están hablando acerca de la muerte de Cristo, de su derramamiento de sangre, de todos los símbolos que tenían que ver con la ley ceremonial, cómo la sangre impregnaba todo lo que tenía que ver con el perdón del pecador. Cristo era el cumplimiento de la ley ceremonial que ellos estaban recordando continuamente. Era el cumplimiento también de su gran fiesta de la Pascua, cuando el Señor los libró de una muerte segura, cuando sacrificaron a los corderos y tuvieron que rociar los dinteles de sus puertas para que el ángel vengador no matase a sus primogénitos, cuando los rescató de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre. Pero vemos que el hombre sin Dios no entiende a Dios, por muy religioso que sea, porque la religión no salva. La interpretación que ellos daban de las Escrituras respecto a Cristo quedaban lejísimos de lo que enseñaban las Escrituras realmente. Su trasfondo cultural les traicionaba por completo. Todo lo veían con su trasfondo cultural, de acuerdo a los prismáticos, a los lentes, a las gafas de su trasfondo cultural. Y la tan ansiada esperanza de que el Mesías descendería del yugo romano les llevó una vez más a malinterpretar las Escrituras, porque lo hacían de acuerdo a su situación política, a su situación social y a su situación cultural, y no de acuerdo a la palabra de Dios, según lo que Dios mismo dice en su palabra. No podemos estar sometidos a los vaivenes de la cultura, porque entonces estamos deshonrando a Dios y tirando la actitud a la basura. Tenemos que ser fieles a la Escritura, no fieles a la época en la que nos ha tocado vivir, fieles a la Escritura. Versículo 35, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Lo que queda una vez más suficientemente claro es que estos hombres no estaban buscando la verdad. Aparentemente parecía que estaban siguiendo aquel Mesías que tenía que venir y libertarles del yugo romano, pero era lo único que buscaban, la gloria terrenal. Y lo cierto es que Cristo sabía lo que había en el corazón de esta gente. Así que en lugar de contestar directamente, el Señor les dio una advertencia solemne y les recuerda que solo podrían disfrutar de Él durante un corto periodo de tiempo, le quedaban 4 días antes de ser crucificado, pero que si desoían la palabra de Dios, iban a sufrir las consecuencias terribles de su desprecio. Por eso el Señor termina este versículo 36 diciendo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esto es lo que todos nosotros tenemos que comunicar, la luz. Pero si nosotros para traer al mundo nos hacemos tinieblas también con el mundo, ¿dónde está el referente de la luz? El Señor les está diciendo, pronto esta luz será retirada. Su muerte estaba muy cercana. Él había predicado entre ellos durante 3 años y medio. Había hecho milagros portentosos, como jamás nadie los había hecho. Había resucitado a Lázaro, había resucitado a más personas, había sanado a cojos, a mancos, a los ciegos había dado la vista. ¿Qué más se puede decir? Pero siguieron en su pertinaz obstinación de no reconocer lo que la palabra de Dios y las mismas evidencias les estaban mostrando. No quisieron creer en Cristo. Por lo tanto, Cristo les entregó la dureza de su corazón para que no fueran salvos. Si tú escuchas hoy la palabra de Dios y cierras tu corazón a la verdad proclamada, no acabarás muy lejos de todos aquellos judíos que cavaron para sí mismos la mayor de las condenaciones. Dice la Escritura, no solamente en este texto, sino también al principio de Juan, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el mensaje que continuamente sale de las Escrituras, la proclamación del Evangelio de Dios, la proclamación del Evangelio en base al sacrificio de Cristo, la proclamación y la predicación de que solamente en Cristo hay salvación. Esperemos, hermanos, que nuestros trasfondos culturales, nuestra particular visión del Evangelio, no nos aleje de lo que son las fuentes del Evangelio. Nosotros tenemos que recurrir y hacernos como niños para leer el Evangelio y tomar de ahí la sustancia. Pero si vamos con nuestros prejuicios, con nuestros trasfondos culturales, con lo que nos ha contado el entorno donde nos movemos, y no nos acercamos a las Escrituras con un corazón como si fuera el corazón de un niño, poco nos van a decir las Escrituras, como poco les dijeron a estos judíos, y donde hoy ya no pueden hacer nada por salir de la situación en la que están. Que el Señor nos dé un espíritu enseñable que tiemble delante de su palabra. Vamos a orar.